¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En el programa Mentes Peligrosas te enteras de muchas cosas.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Bueno, vale, venga, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor, aquí estamos. Hoy en el Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Aquí con un grupo de gente. Hoy está todo el mundo, tíos. ¿Qué tenemos?
Wow.
Mira, podía presentaros uno por uno, pero es que, de verdad, da igual, chicos. Da lo mismo, da lo mismo, venga.
Ahí, 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 ahí está. Aquí Lola, perfecto. Aquí Lola.
Es igual. Podéis encontrarnos en el 101.3, en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Y tenemos número de WhatsApp, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
A ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Bonito. ¿Qué tema ha elegido hoy nuestro querido Paco G? Tema guapo.
Buenas noches. ¿Qué temazo, Mariano? ¿Qué temazo de 2000?
Marcha.
Es del álbum Toys in the Attic.
Sí.
Juguetes en el ático. En el ático,
sí, sí.
En un inglés perfecto. El tema en concreto es Sweet Emotion.
Sí, sí.
En inglés perfecto.
Dulce emoción, qué bonito.
En un castellano perfecto. Es que yo soy muy fan, a mí me pone a mí.
¿Quiénes son estos chicos?
Me flipa mucho. Steven Tyler.
Sí, señor.
Y bueno, su hija también, ¿sabes?
Sí, su hija también te pone, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Ya se lo diré yo a Steve. Qué bonito es madrugar. Me encantan estos temas así, marchita, ¿verdad?
Qué bonito es madrugar. Madrugar es muy bonito.
Despertar con alegría, claro, y que te digan por la calle, buenos días. Me gusta mucho eso. Fíjate, yo cuando voy, porque es algo que no está en desuso quizá, el saludarse por la calle a gente que no conoces, que da
yo
igual, ¿no?
Yo sigo, si el espacio es corto, pequeño, siempre.
Precisamente quería contaros que, mira, sabéis que la temporada taurina empieza en un pueblo de Extremadura que se llama Olivenza. Está muy cerquita de Portugal. De hecho, hay una canción, una jota, que dice: las muchachas de Olivenza no son como las demás porque son hijas de España y nietas de Portugal.
¡Wow! Vale,
qué bonito.
Bueno, pues este maravilloso pueblo, que yo suelo ir cuando puedo, todos los años que puedo, que empieza toda la temporada taurina, empieza en Olivenza, pues, me levanté tempranito, porque eso es maravilloso. Dormí en un hotel allí, tuvimos varios amigos, y dormí en el hotel, y por la mañana, levantarte de buena mañana y tal, y ir a desayunar, ese mollete con manteca colorada.
Bueno, no sigas.
Y resulta que, bueno, pues a la gente que te encuentras por la calle, buenos días, aunque no conozcas, da igual.
Claro.
Pero esa calidez que te da ese pueblo maravilloso, estupendo, la gente por la calle. Y luego de noche, igual también, cuando estábamos, después de cenar, que salimos a dar una vuelta por el pueblo y te encontrabas a gente, hola, buenas noches, todo el mundo Encantado. Era, o sea, eso es calidad de vida, sí, macho. Eso totalmente. Es calidad humana. Calidad
y educación,
humana.
Además, porque al final es que es con los que convives. O sea, ¿por qué no darle los buenos días y las buenas noches?
A si la estás... gente, ¿no? Ay, qué
tanto
bonito.
Trabajo cuesta.
Qué bonito es eso. Ser un poquito amable no cuesta nada, coño. Nada.
Eso es una cosa que se está perdiendo y a mí me llama la atención. Perdona que te interrumpa, María.
Sí, no, interrumpe todo lo que
¿por
quieras.
¿Por qué cuando me encuentro algún vecino de mi zona no me saluda, me lo encuentro fuera del entorno?
Sí.
Y me saluda, digo, pero si soy la misma persona, o sea...
Da igual, pero bueno, saludar está bien, tío.
Sí, sí, pero si en mi casa no y claro. Te encuentro en otro sitio,
eso
sí.
Eso no,
pero...
tiene sentido.
Esto es como en Navidad. En Navidad todo el mundo está...
Todo el mundo igual.
A ver, tío, es que estás hablando de un despropósito. Vamos a ver, si tú vives en un barrio y te vas a otro barrio... Y te encuentras con alguien de tu barrio y te saluda, es lo normal, tío. Lo,
es que mi barrio
lo anormal es que no te salude.
Pero es que mi barrio también tendría que saludarme.
Bueno, pero porque ya te conoce de allí y dices, coño, estás de mi barrio, hola, ¿qué tal? Como diciendo, mira, que soy yo, que soy de tu barrio.
Como soy de otro barrio.
Claro, tío.
Vale.
Pero lo bonito es saludar a todo el mundo.
Yo
saludo. Hay que
a todo
saludar.
El mundo. Sí, aunque.
¿Vale? Aunque el que saludas, hay gente que saluda, pero porque son toscos. Y tú le dices, buenos días, dices, ya está, pero no pasa nada, te ha saludado el hombre, yo qué sé, bien, ¿no? Gente tosca, que gente así. Y tal,
Oscar,
y
no. Oscar, más que tosca diría
Oscar. Sin
Oscar.
T, Oscar, sí.
Oscar.
Está Oscar también, que...
Sí, bueno, también, bueno, pero él no es Osco.
Pero bueno, estábamos hablando precisamente de la forma de saludar y de organizarse y todo lo demás. Quería comentaros una pequeña cosa que me ocurrió... Que mucha gente puede pensar, esto se lo está inventando. No, no, no. A ver, me voy al IKEA. Cuando montaron el IKEA aquí en Madrid, el primer IKEA que hicieron...
O sea, no vino integrado, lo tuvieron que montar.
No, el IKEA, o sea, lo montarían.
Es que, oye,
hombre, el IKEA
no
lo traen en un camión, chata. Eso lo montan en una nave, claro, todo, ¿me entiendes?
¿Verdad? ¿Para un chiste que
claro.
hago?
Es que no, el chiste es...
¡Qué bueno!
No tiene
se ha dicho que lo montaba...
Claro.
Todo lo de IKEA se monta.
Claro que sí. Bueno, pues yo compré, a ver, fui allí, vi una estructura que había, que era una estantería, que era súper chula y tal. Dije, ay, qué bonita y tal, y no sé qué, era muy moderna, claro, para los que hemos sido muy paletos durante mucho tiempo, pues veíamos las cosas del IKEA y veíamos, joder, macho, y además se llamaba Schunkunflen Krunchen,
sí, sí, sí,
o sea, que el nombre este que ponen ellos,
sí.
Que es muy raro, porque tiene como 6 vocales y tienes que elegir una para, claro, decir algo. Bueno, el caso es que compré esa estantería, me la llevé a casa, eran pues eso, unos paneles enormes y tal, me lo tuvieron que llevar en un camión porque no me cabía a mí en el coche, claro. Entonces, llegó a casa y entonces... Tardé aproximadamente 3 días en montarla. Un día me sobraban tornillos, otro día me faltaban, otro día no sé qué. Bueno, desarmaba, volví a armar. El caso es que yo no sé cómo, pero la armé. Y yo dije, el caso es que no se parece en nada a la foto que yo tengo. Pero yo la armé y hacía su función perfectamente, la estantería y tal, igual. Bueno, pues esa estantería estuvo ahí montada durante, ¿qué te voy a decir?, 4 años. Pues nada. Y casualmente un día... Conozco a un encargado de IKEA, que, bueno, pues por estas cosas de la vida, hombre, yo trabajo en IKEA y tal, no sé qué, pues, ah, y le hice el chiste de siempre, no, pues es más difícil salir del IKEA que de las drogas y tal, en fin, la chorrada de siempre. Entonces, y me dice, sí, tal, total, que coincide, digo, bueno, pues vámonos a, habíamos cenado no sé dónde, y digo, vamos a mi casa, tomamos una copa ya a la última, vaya, pues bueno, le invito a casa y viene, y se queda mirando la estantería. Y le digo yo, ¿qué? ¿La reconoces?
Y te compra la patente. Dice,
no, no.
Eso no es nuestro.
La reconoce el tío, dice, ¿esto es de IKEA? Digo, sí, claro.
Es de IKEA. Está bien montado, ¿no?
Y dice, es que la has montado... O sea, vamos a ver, has hecho una nueva estructura.
Claro.
O sea, quiere decir, mola tanto como está hecha.
Por eso te dije que si te había comprado
claro,
la patente.
Claro, pero, no, pero yo dije, no, a ver, dije, no se parece en nada a la foto. Digo, porque la foto era otra cosa. Pero, evidentemente, sí, me ha salido como me ha salido. Y al final estuve 3 días y ya dije, porque la dejo así. Digo, me han sobrado algunas piezas, eso sí. Pero lo que había hecho yo era una performance, no era exactamente la estantería que venía ahí, no. Bueno, tanto es así que este hombre le hizo fotos.
No te digo.
Y al poco tiempo, pero espérate, que al poco tiempo vinieron del IKEA un par de ingenieros... Wow. A mirar cómo había montado yo la eso. Le hicieron foto vital para hacer el modelo. O sea, que en realidad yo fui la musa de, o
vale,
el muso de,
el muso, en este
de
caso
la
el
historia.
Muso.
¿Vale? Y yo decía, joder, ¿cómo es posible? Y me decía, no, es que tío, le dice, la han montado de una forma Y de que vamos, a nadie se le hubiera ocurrido. Yo dije, pues era la única forma que conseguí en tres días montarla. Pero claro, estuvo así 4 años, con lo cual a mí no me llamaba la atención, yo ya estaba acostumbrado a verla. Pero claro, a los tíos le impactó tanto que dijeron, vamos a hacerle fotos y tal. Y no te importa que venga una gente de IKEA para verla y tal. Hicieron fotos, tomaron medidas, no sé qué. Y se llevaron para hacer ese mismo modelo. ¿Qué te parece?
Pues o sea que yo te he dado con la tecla que te he dicho a que te coge. Compraron la patente porque sabía que eso habías innovado.
Yo soy muy del IKEA, yo compro ahí los lápices.
Ah, en el IKEA.
No hace falta que los compres, te los dan.
Ya. Ya, esos pequeñitos que
sí,
hay, ¿no?
¿Tienes? Sí, claro, sí, junto con el metro.
Tiene 100 y pico lápices. Sí.
Sí. Viene el vigilante y me dice, ¿qué haces? Sí. Digo, comprar lápices.
Oye,
El salmón del IKEA está buenísimo.
También, muy rico. Oye, me vais a perdonar que voy a contar una historia.
Mariano va a contar una historia.
La verdadera historia de Drácula. Hula. Se me había olvidado lo de... A ver.
¡Dale, Mauro Díaz, dale!
Un momento, hay que hacer una pausa dramática, coño. Mira, ¿cómo eres, Emilio? No dejas a ti tirar con cabeza, hombre. A ver, voy al lío. Drácula, más conocido por Dmitri Dobrikov. Es lo que tengo aquí en el apunte.
Tú verás.
Me mira Vicente como diciendo, ¿qué coño dice? ¿Qué es lo que tengo aquí? Vicente, pone aquí, ¿qué pone aquí? Dmitri Dobrikov.
Sí, Dmitri, pero que no tengo ni idea Dobrikov. De quién es, ¿no?
Bueno, a ver. Dmitri fue un niño muy adelantado para su época. Ya desde pequeñito nació con colmillos. Fue un problema para la madre. Madre mía. Le tuvieron que poner la epidural porque si no, no había manera. Hubo corte. En fin, unos colmillos bastante pronunciados, digamos, ¿no? Unos colmillos lechales en ese momento eran colmillos de leche. Sí, sí, exacto. Entonces, este Drácula que nació en, como digo, en Transilvania, en Rumanía, en el mismo Transilvania nació, ¿no? Digamos que era un niño que se cría en una familia, pues bien, estructurada, una familia normal, o sea, en ninguna de las cosas que él vivía en ese momento, en esa familia, que era una familia normal y corriente, donde el padre, un señor que trabajaba en correos, llegaba a los sitios, correos y tal, y le daba las cartas a la gente, y la mamá de él, que era la bandera. La bandera de la casa, porque era la que, como el bastión, como la mujer que se conocía y tal, ella era procuradora en Cortes. Y era una familia feliz, normal y corriente. Nada hacía atisbar que este niño podía ser un personaje como el que llegó a ser después, ¿no?
El pajaje, te voy a chupar la sangre.
Exacto, este era el niño. El niño corría ya desde pequeño, corría detrás de sus compañeritos y compañeritas en el cole. Y entonces decía, ven aquí, no te voy a hacer nada. Y decía, sí, que me muerdes, que me tal. Bueno,
Te la chupo.
Sí, él andaba corriendo de un lado para... Pero pon voz de niño, porque estás poniendo...
Eso es,
porque si no... Es
la carótida.
Exacto, sí. Bueno, el caso es que Drácula, como digo, pues eso. Tenía los dientes, los colmillos muy pronunciados. Tanto es así que la madre le decía, levanta la cabecita, hijo, que me vas a rayar el parque con los colmillos. Vale, y tenían que cuchillar el parque cada 2x3, porque bueno, el chaval ponía el parque aquello de rayas, que no me dejó los
wow.
Esos colmillos que tenía y tal. Total que bueno, pasó el tiempo, durante el periodo de la pubertad de este niño, pues digamos que creció de una forma normal, eso sí. Comía mucha sangre con tomate, la madre se la hacía, pero él decía que frita no, que le gustaba más chupar
la bebía, la sangre bebida, ¿no?
Entonces, bueno, pues le regalaban un pollito de esos amarillos.
¿Te de un pollito?
Sí, los pollitos esos que vendían en los mercados, que se los regalaban a la gente, que eran amarillos, y, o verdes o azules, los pintaban, le hacían putadas a los pobres pollitos. Y él lo cogía al pollito, le pegaba un linkeve en el vidrio y le chupaba la...
¡Se ha muerto el pollito!
Sí, sí, claro, si le quita la sangre, ¿cómo no va a morir? Y claro, el tema es que el Drácula era chungo, pero chungo hasta decir basta. Y ya, bueno, cuando se convirtió en adulto, como preadolescente, digamos...
15, 16 años.
Tuvo su rollo también, ¿no? Porque... Sí, sí, la gente se quejaba, no te he hecho nada y tal. Se ponía como loco a morder el Drácula, era la leche. Total que digo ya, llegó un momento en que su fue ya adolescente. Ya cuando fue adolescente ya iba al instituto y tenía compañeros y compañeras que seguían huyendo de él porque él decía, ven, y con esos colmillos la gente
no,
ya...
¡No, vaya tu madre, verte, sí, sí, yo ya, no quiero!
Efectivamente, la gente ya con esperapón ya de... Pon voz de
adolescente.
Adolescente, pero eso es un adolescente un poco...
Está cambiando la voz, me estoy desarrollando. Vale.
Entonces, el adolescente, pues eso, ya se... El caso es que la gente lo tenía enfilado a Drácula, ¿vale? Porque, claro, era un niño raro, era extraño, pues le echaba la culpa de todo lo que pasaba en Transilvania.
¡Había que matar al niño ese, sí, hombre!
Claro, la gente se cabreaba con él. Entonces, robaban un coche. ¿Quién ha sido? Ha sido Drácula.
¡El imbécil!
Claro, y todo el mundo, venga, devuelve el coche que tenemos. Y él decía que yo no he sido. Que, ¡ah, cómo que no ha sido! Tal, no sé qué. Bueno, y tal. Se quedaba una embarazada en el pueblo. ¿Quién ha sido? Ha sido
el
Drácula. Echaban las culpas absolutamente de todo, ¿no? Y la gente, Drácula, reconoce al niño, cabrón. Y Drácula, pues, dijo, bueno, ya me tenías un poco hasta los pelendengues.
Pero no era Drácula, era un vampiro. Estás contando la historia de un vampiro.
Es que se llamaba Drácula. Es que ese es el problema. Y por eso es la confusión.
Ah, mira.
Porque este era el Dimitri, este, le apoderaron con... O sea, le apoderaron.
¡Llévate otra!
Sí, sí, sí.
¿Quién fue el
apoderado? No, le pusieron Drácula.
Era torero el niño.
Le pusieron un alias que era Drácula. Entonces, Drácula era Dimitri alias Drácula.
Dimitri alias de Drácula.
El niño de Drácula.
El Drácula. Entonces el Drácula este, pues eso, robaban un casete de un coche. ¿Quién ha sido Drácula?
Ha sido Dimitri.
El niño de los colmillos.
Devuélvelo, que era un pacho. No, tal. En fin, una movida que no veas. El caso es que este Drácula ya se cabrea al final, porque él se queda, sus padres se va, su madre, como sabéis que digo, era estaba trabajando en las Cortes, era procuradora en Cortes, y el padre dijo, pues mira, vamos a pegarle un corte a nuestra vida y vamos a ir a otro sitio. Y el padre era de correos. Entonces lo destinaron en otro lugar.
Se mudaron de allí, mudaron. Del pueblo ese.
Y le dejaron al niño el castillo, tenía un castillo adosado.
¿El de correos tenía un castillo?
No, el padre, y se lo dejó a Drácula.
Pues ya ganaba dinero, correos. Sí, sí,
un castillo
la madre,
tampoco es... Castillos unifamiliares hay muchos.
Un castillito adosado,
claro,
tres tumbas, normal.
Un garaje para un coche y medio, en fin, lo habitual. Lo habitual. Y pues nada, allí en Transilvania es muy común las familias que tienen viviendas unifamiliares, claro, que suelen ser castillos adosados. ¿Vale?
Wow.
Entonces, bueno, tenía el castillo adosado y tal, y Drácula este dijo, paso de la movida porque aquí no me quiere nadie, estos son unos tolis, y me piro. ¿Qué hizo? Vendió el castillo adosado, ¿vale? Y se vino a vivir a Madrid.
¿A Madrid?
Sí, vino
¿Dónde a... ¿Dónde los marqueses?
No, fue a vivir, él vivía en Móstoles. En Móstoles.
Wow. Buena zona.
En la calle 2 de Mayo, sí. En Móstoles vivía. Y entonces, pues él dijo, bueno, pues voy a vivir aquí. Entonces, con el dinero, compró el piso de la calle 2 de Mayo, que le salió casi lo ha comido por los
servicios. Pero se empadronó como Dimitri Drácula.
Sí, sí, Dimitri y tal, pero el alias de Drácula le siguió. No lo dijo, pero le seguía manteniendo. Ah. Entonces, era un tío que no, por ejemplo, de día dormía siempre. Él siempre estaba durmiendo por el día.
Sí, solo como salía Santiago,
Como Santiago Real, igual, más o menos. Él salía solo por las noches. Y entonces de noche se compró un BMW 320 azul metalizado.
Joder.
Y que un BMW 320 de los antiguos, de
ese
la caja
es muy
antigua.
Bueno,
pero
es
había
bueno.
vendido bueno, salió había bueno. vendido el castillo adosado que le dieron
todo,
un dinero.
Claro. Y le dieron un dinerillo y eso se compró.
Pero ese coche de atrás iba, no veas.
Se iba de atrás, sí, un poco, sí, ¿verdad? Curveaba
un poco la curva.
Perdón, sí, la gente le dijo, tiene subwoofer, dice, no, uf, vaya mierda de coche. Le dijeron la gente. El caso es que, bueno, pues él tenía, un BMW 320 azul metalizado y se fue a vivir a Móstoles y tal. Lo que sí tenía era capa. Llevaba una capa.
Una capa, hombre.
Una capa ¿negra típica, o azul? Esa,
negra, negra,
negra. Negra, negra y roja por dentro.
Y roja wow. por dentro, efectivamente. Roja sangre por dentro. Oh, sí. Oh. Entonces, pues nada, él salía por las noches, se miraba pues, a las discotecas, se iba
a juerga.
A juerga y tal, y no sé qué, salía con la capa. Movía la capa para que no veas. Y salía con su BMW 320.
Ya era mayor de edad. Ya era mayor, ya tenía
ganas de conducir, ya conducía su coche y salía por ahí de marcha y tal, igual. Bueno, pues se iba, un día vino al peregrino a cenar y luego se iba a tomar unas copitas a Madrid, se iba al centro.
Sí. Wow.
Se fue al GON, que había fiesta y tal. Y se fue, en fin, iba a todos lados este. Y un día se fue al Pirata, que tenía ahí, porque le gustaba mucho heavy y tal, y estuvo allí. Bueno, andaba por todos lados. Y bueno, pues una noche salió de su casa de Móstoles, de la calle de la Avenida 2 de Mayo, y entonces salió con su capa, cogió su coche, el BMW 323 azul metalizado, y se fue por la carretera de Extremadura en dirección a Plaza España, a Plaza de los Cubos, que había quedado con unos amigos.
Madre mía.
Entonces, bueno, pues a la altura de campamento. Iba Drácula en su coche.
Cerca de ese coche.
Y va. Y pincha.
No, joder.
Sí. Pinchó en plena Nacional 5.
¿Cómo va a llamar, Piro?
Dirección Madrid a la altura de pinchó en campamento, pero campamento, él siguió rodando hasta Luche.
Ah, no, no paró.
No paró hasta Luche y ya wow. Empezó a tocar la rueda.
La llanta ya salía de ahí.
Todo el asfalto y saltaban chispas y dijo, voy a tener que parar. Claro. Y entonces paró. Paró ahí, puso las cuatro intermitencias del 320.
Se puso el chaleco refrescante.
Se puso el chaleco, sí. Y encima de la capa. Sí. Y salió con la capa. Allí, tal. Se puso y dije, voy a cambiar la rueda porque he quedado la plaza de los cubos.
Qué remedio, no,
y entonces salió del coche, ¿no? Abrió el maletero y entonces iba con la capa con el, como maldiciendo, ¿no? Diciendo,
vaya mierda,
qué pinchado, me voy a poner la capa a echar una mierda ahora, verás. Bueno, el caso es que sacó lo que es la rueda de repuesto.
Claro, el gato, te refieres al gato.
Sacó el gato.
O el murciélago, caso sacó murciélago.
Sacó un gato, hidráulico.
Hidráulico.
Sí, efectivamente.
Wow.
Gato hidráulico, lo puso allí y tal, empezó a subir el coche, colocó para la rueda y tal. Y entonces pilló, lógicamente tenía que sacar la llave para Bueno, pues tú sabes que el coche llevaba una llave de cruz.
Sí.
Pilló la llave cruz y se murió el gilipollas.
Madre mía.
Ay, Dios mío. Si es que, claro, hay veces que es que tú no te esperas los acontecimientos, no calibras los resultados de lo que puede ocurrir.
¡No!
Emilio, no lo calibras. Llega un momento que no sabes muy bien para dónde tirar y eso. Pero bueno, estas cosas que ocurren, ya sabéis, que estos sucedidos... son cosas que ocurren y que están ahí, que bueno, hay que contarlas.
Pues hablando de historias, sí. Tenemos un oyente que sí. Ya nos ha mandado varios WhatsApps solicitándonos que cuenten la historia del cuervo de tres patas.
A ver.
Es José Pérez.
Sí.
Y entonces insisten que quiere escucharte la historia. Yo creo que merece la pena.
Os voy a poner en antecedente. No es un cuervo, es un pollo, pero bueno, da igual.
Él dice el cuervo, pero no lo hemos entendido. Esto, yo creo que es una historia.
Claro.
Tenemos que hacerle que cumpla su deseo.
Yo me imagino por qué Pepe Pérez, te voy a llamar Pepe, porque claro, sí, se ha mandado varios, José, ya tenemos
Pepe,
confianza.
Claro.
¿Por qué Pepe Pérez pide esta historia del pollo de tres patas? Para lo que él dice el cuervo de tres patas y tal. A ver, es una historia que se hizo viral hace muchos años, cuando yo trabajaba en Radio Nacional de España, estaba haciendo un programa que se llama Las Mañanas de Radio 1 con Julio César Iglesias, que es para mí uno de los mejores comunicadores de este país, ¿vale? Julio, un crack. Yo en ese momento estaba haciendo un programa en televisión que se llama Mira quién baila, y yo me iba, los lunes se grababa el programa en Televisión Española en Barcelona, en San Cugat. Entonces, yo me iba, digamos que iba todos los lunes a grabar el programa y los martes me volvía a Madrid. ¿Qué pasa? Que el programa era a las 10 de la mañana, con lo cual me pillaba muy temprano para pillar un vuelo, llegar a la casa de la radio, wow, en Prado del Rey y todo el rollo. Lo hacía desde Barcelona el programa. Y un día, yo a las 10 de la mañana estaba en Barcelona, hacía mi programa, que era de 10 a 11 con los oyentes, en las mañanas de Radio 1, y después pues me iba al aeropuerto y me venía para Madrid. Bueno, el caso es que todo esto lo hago para que veáis un poco cómo es la cosa. Yo llego un día, llegaba un poco tarde, la verdad, a la emisión. Entonces llegué con el tiempo justito, y estaba justo acomodándome, dejando los bastones, sentándome y tal y cual, y se notaba... Y estaba un poco como azarado, ¿no? Estaba ahí... Y entonces me pregunta Julio César. Julio César Iglesias. Dice, ¿qué te pasa? Que vienes con padre. Le digo, cállate, que acabo de llegar a Barcelona ahora. Digo, y nada, vengo desde Madrid en coche. Me inventé la historia, ¿no? Y entonces conté la historia del pollo de tres patas, que se hizo tan viral que incluso un día el rey, Juan Carlos, le preguntaron, estaba haciendo no sé qué, y dijo el rey, dice, si es que he venido corriendo más que el pollo de tres patas, con lo cual pues se hizo muy viral. Entonces la gente llamaba al programa y decían, he visto al pollo de tres patas en no sé dónde y tal, iba conduciendo un no sé qué, o sea, se hizo una. Y es un cuento que yo hice, y os lo voy a contar ahora a petición de José Pérez, Pepe Pérez, y el cuento es muy sencillo. Yo contaba que yo iba de Madrid a Barcelona y paré en la Almunia de Doña Godina a echar gasolina. Que rima todo, gasolina, Doña Godina, todo. Y entonces estaba ahí porque unos 4 o 5 kilómetros antes de llegar a la Almunia de Doña Godina me pasó por el lado derecho de mi coche.
¡Wow!
Un pollo con tres patas, y yo iba a una media de 120 más o menos, que es lo que se puede ir, pues el pollo iría a 200. Un pollo con tres patas. Entonces, claro, yo dije, coño, ¿y esto qué? Me flipé. Entonces, cuando paro en la Almunia de Doña Godina, en la gasolinera, le pregunto al señor que está allí expediendo la gasolina y le digo, perdóneme, digo, le voy a hacer una pregunta. Digo, yo no sé si estoy yo alucinando o qué me pasa. Digo, pero yo juraría que ahora cuando venía me ha pasado un pollo de tres patas a una velocidad de vértigo. Y me dice el señor, sí, sí, son de una granja que hay aquí a 8 kilómetros, wow, y tal. Salen de ahí, de la granja esa. Digo, coño, me llamó tanto la atención que dije, joder. Y yo iba con el coche pensando en lo del pollo y tal, y veo granja, el solitario de no sé qué. Y dije, coño, pues debe ser. Y me metí. Y entonces me metí a 2 kilómetros, estaba la granja y tal. Bueno, pues, llego allí. Paro el coche, me bajo, había un señor con un mono azul que estaba había unas balas de heno y la estaba el hombre cargando en un tractor, en el remolque de un tractor. Y entonces le pregunto, digo, disculpe, buenos días y tal. Me dice el señor, buenos días, dígame. Digo, mire, que es que yo venía para hacerle una pregunta. Y digo, yo, digo, venía por la carretera, digo, por la nacional, y resulta que yo juraría que me ha dado una pasada un pollo de tres patas a una velocidad de vértigo. Y me dice el señor, sí, sí. Digo, y me han dicho en la gasolinera que los pollos que son de esta granja y tal, dice. Y me dijo el hombre, sí, sí, salen de aquí, salen de aquí. Dije yo, coño, y digo, ¿cómo son? Y me dijo el hombre, pues no tengo ni idea porque no hemos podido coger ninguno todavía, ¿sabes? Esa es la historia. Yo la cuento en Radio Nacional y se monta un pollo, se hace viral, todo eso, y entonces, bueno, pues de ahí viene esta historia, que como digo, le he contado a nuestro amigo José Pérez para que la tenga ahí guardadita. Así que, José, he cumplido, ¿eh? Amiguete.
Venga.
Así que nada. Gracias por enviar los WhatsApp, por supuesto, ¿eh? Muy bien. Así que nada. Oye, nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo para...
Pues para, yo he visto una vez un pollo de tres patas.
¿Lo viste? ¿En serio? Me está vacilando.
No, Mariano.
Era un cuento lo que yo he contado, ¿eh?
Ah, era...
Claro, tío.
Ah,
pero si tú lo has visto, lo has visto. O sea, hay gente que ve... Perdona, hay gente que ve dragones amarillos y tal.
Pero yo lo puedo hacer con globos. Claro. Y entonces ya no es un cuento.
¿Tú te acuerdas de aquel cuento, un chiste muy antiguo, del chavalito que llegaba a la casa y le decía a la abuela, abuela, ¿tú has visto unas pastillas amarillas que he dejado ya ahí encima de la cama? Y dice la abuela, yo solo veo dragones colorados volando por dos sitios, ¿sabes? Es un chiste, claro, pobrecita. Así que nada. Oye, que muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias por estar aquí. Pero tenemos que ir a las horarias. Tenemos que ir a las horarias. Y volvemos en un pispás. Nos queda un minutito nada más,
Pues nada, podemos contar.
No, es que yo ¿sabes qué pasa? Que he mirado, he visto 29 y he dicho, coño, nos queda ya menos de un minuto. Pero no, nos queda todavía. Me he emocionado.
Oye, yo me flipo con lo de Ikea porque compré una estantería y no podía montarla. Y le llamo y digo, me falta un tornillo. Dice, no se me da cuenta enseguida. Sí. Digo, a mí no, a la estantería, hombre.
Mañana voy a ir yo a probar almohadas ahí.
Y le dije, mándame a alguien. Y se hacen los suecos.
Sí, sí, es verdad,
yo
sí.
Te lo juro.
No, pero a mí me gusta el color azul y amarillo junto, me encanta. La verdad que el rollo del Ikea y las salchichas, qué buenas están, tío.
Sí, porque ya vienen montadas, porque sí.
Vienen montadas las salchichas.
Con esa cebollita frita.
Bueno, oye, Neon Mobile, por favor, porque volvemos en un pispás, ¿eh? Enseguida volvemos, hasta ahora mismo.
Hola, soy Juan Carlos, el papá de Ethan, un niño que tiene un síndrome, una enfermedad rara, y tiene un síndrome que se llama de Santo-Sinawi. Y queremos llevarle a Estados Unidos porque el doctor Sinawi hace una vez al año una congregación con todos los niños del mundo que tienen el mismo síndrome que Ethan. Para ello necesitamos vuestra colaboración. La página de Ethan de Instagram es Ethan2019DES, DESSH. Muchas gracias a todos.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, estamos en El Pirata, en el polígono de Urtín San Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo el programa. Tengo que deciros que la fiesta, la carrera que se ha hecho en Villaviciosa ha sido un éxito total. Quiero agradecerle a todo el mundo que ha ido, de verdad, muchas gracias. Y todo en favor del estudio contra la ELA, ya sabéis que, bueno, pues cualquier cosa solidaria, ahí estamos nosotros para lo que haga falta. Ya hablaremos de cómo ha sido todo, hablaremos con nuestras amigas. Tal. Hoy lo que pasa es que andaban un poco liadas, digo, bueno, ya las llamaremos y eso. Oye, por cierto, ahora y sin más dilación, queridos, queridas, viene nuestro asesor cibernético, que no es otro que Gabriel Araujo. Esta es una sintonía de sospechar, ¿eh?
Sí, la pantera rosa.
Sospechoso.
El otro día hubo un comentario que he escuchado yo, de hecho, en las redes. La gente que nos manda al WhatsApp al 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, gente que nos manda bastantes cosas, decían, hubo varios comentarios porque alguien dijo, la pantera rosa tiene el rabo muy largo. Y entonces sonó un poco como... Pero es que es cierto, o sea, tú ves el dibujo de la pantera rosa y el rabo es como dos veces el cuerpo de la pantera rosa. Es larguísimo. Yo no he visto un rabo tan largo en mi vida.
Total. Y además Pink Panther. Pink Panther. Quitamos la P, queda Ink, que sí. Es tinta.
Y luego estamos también... intentando, a través de nuestro departamento de documentación, los documentalistas que trabajan en este programa, tengo que decir que son muy, muy buena gente y unos tíos y unas tías que no veas cómo son. Y bueno, pues estamos tratando de albergar en algún momento la esperanza de poder contactar con el piloto del coche que sale en la pantera rosa, el niño, ¿os acordáis? El niño lleva un casco, el niño va a decir la hormiga atómica. Bueno, pues.
El niño tiene 120 años.
Exactamente, el niño ya está pidiendo tierra, yo creo, sí. Ya tiene una edad ya. Pero estamos con nuestro departamento de comunicación y con nuestra gente de producción intentando conseguir el número de teléfono de este niño, ¿vale? Que ahora, como digo, ya tiene una edad. Y es posible que en cualquier momento aparezca por nuestro
programa. Habéis llamado a todas las residencias de Los Ángeles.
Mira, no te puedo dar detalles porque no me he encargado yo de la gestión, Ángel, pero tú deberías saberlo a esta altura ya, no deberías preguntar estas cosas. La investigación tiene...
Se cambió, o sea, de Los Ángeles.
Ahí está, usamos dos métodos, como bien sabe, el deductivo... Y el inductivo, efectivamente. Vale. Con lo cual, pues estamos en eso. ¿Vale? De la misma manera que si hay algún problema con un pene, siempre vemos que tenga pucio, prepucio y pospucio. Bueno, Gabriel, cuando quieras, puedes desasnarnos un poco con tu sección. Tenemos cosas nuevas. Ahí está la técnica cada día más, flagrante. O sea, quiero decir, nos imbuye la técnica continuamente porque... Estamos consiguiendo elementos que nunca hubiéramos pensado que se podrían dar.
Sí, y además, como estamos en la época estival, para Ángel, bueno, le quiero explicar que es verano. Entonces, pues hay pocas noticias. ¿Qué pasa cuando hay pocas noticias? Salen muchos estudios.
Sí,
entonces,
claro,
con el tema tecnológico salen muchos estudios.
Esto lo hacen mucho los políticos, no saben qué hacer, hacen una comisión.
Entonces sacan estudios de todo tipo. Y aquí hay un estudio que revela que el 70% de las personas usan sus teléfonos inteligentes para buscar cómo arreglar problemas de sus teléfonos inteligentes. Esto es, wow, ciertamente es así.
Eso está claro, o sea, hoy en día ya no es... el teléfono se ha convertido en una especie en el Trivial Pursuit, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo ya nadie se conoce. A ver... Antiguamente yo tenía en mi lista, en mi cabeza, en el disco duro de mi cabeza, que la tengo grande, por eso tiene varios teras, pero yo tenía el conocimiento de varios números de teléfono. O sea, yo tenía el teléfono de mis amigos, me lo sabía de memoria.
Sí, sí, sí.
Tenía una pequeña agenda donde estaban apuntados los teléfonos, pero tenía del orden de 30, 40 teléfonos aprox que te sabías de memoria. Hoy en día, ¿sabemos el teléfono de alguien, aparte del de Movistar?
Ni el propio. No sabemos ni el propio.
No, porque no me llamo mucho.
Yo me sé uno de una novia que tuve, pero no me contesta. La llamo y no me contesta.
Pues era un 608 ahora, un 908 era entonces.
un 803 era, ¿no?
No, 608.
Una línea erótica de esas, sí.
Ah, 80. Ah, mira, ¿cómo es eso? O sea, estos dos, vosotros ya habéis toreado, ¿eh?
Por cierto, haciendo una alusión, ¿sabéis que el 010 es un teléfono con coste y el 091?
Wow.
¿Lo sabíais?
Pues no teníamos ni idea.
Pues, casualidad de la vida, bueno, ya una amiga que es un portento, ya me lo había dicho hace días, porque ella tuvo un problema...
Escúchame, Lola, sí. Este dato lo tienes contrastado, mira que si nos van a meter
es que el sábado yo lo vi en mis carnes, que nos metimos por Madrid Central.
Me ha gustado.
Ella tenía
dudas
en mis carnes propias.
Sí, sí.
Nos metimos por una señal que dijo ella, uy, no sé si eso es Madrid Central porque puede ser ella médico y tal. Bueno, llama al 010. No.
Pero perdón,
no llames
aunque
al 010.
Tengas tarifa plana también, te va a
eso ya. Es que el 010 es un teléfono y el 091 con coste. El 091 tienes que llamar al 112 para que no tenga coste y te derivan a la policía.
Vale.
Y el 010 hay dos teléfonos que hacen la misma función que el 010 y no tiene coste.
A ver, Lola, estabas explicando por qué sabes que costa. Y es que tu amiga se puso...
Sí, bueno, tuvo un día un problema, ella es médico y tuvo un problema que le empezaron a porrear el coche, llamó a la policía y ella, que controla todo, esa llamada le costó 5 euros.
Wow.
Entonces dijo, no me lo puedo creer.
O sea, luego en la factura le descontaron 5 euros.
5 euros de 0,91, que era esa llamada. Entonces, desde entonces...
¿Tanto tiempo se tiró hablando con la policía?
Pues no lo sé, porque estaba muy agobiada, encerrada dentro del coche.
Que te cobren unos céntimos por la llamada.
5 euros
es como para contarle tu vida al policía que se ha puesto.
Pues 5 euros.
Ese hombre tendrá cosas que hacer.
Mejor que
el
803. Ese.
Y me dijo, pues mira, hay que llamar al 112 y ellos te derivan a la policía. Y no tiene coste.
Pero, o sea... Digamos que tú, la argumentación que tienes es lo que te ha dicho tu amiga. Pero tú no lo has constatado.
Pues no, porque no quiero que me metan en la factura un coste indebido.
No, Lola, a ver, parece mentira. Estamos hablando del ABC de la investigación.
Sí.
O sea, si a ti tú quieres saber si el 010 te cuesta dinero, sabes qué hacer para averiguarlo, si esto es cierto.
Hombre, lógicamente.
Y contrastar la información que estás dando. Uh-huh. Porque a lo que voy, imagínate ahora que tu amiga se le ha girado el cable. Uh-huh. Bueno, médicos hay veces que se giran los cables también.
Sí, claro,
bueno,
son humanos.
Se han dado casos, ¿vale?
Sí.
Y bueno, pues tu amiga va y dice, no, el 010 cuesta pasta y tal. Y ahora resulta que el 010 no cuesta pasta, pero porque ella pensaba que sí, para fin.
Miedito miedito que me estás dando ya.
Claro,
pero...
y ahora Lola va y
pues
dice,
mira,
esto.
Yo tengo aquí el teléfono
venir,
que
lo del
010
decirle a Lola, ¿usted cómo tiene tan poca vergüenza? O sea, quiero decir, estoy hablando de una forma hipotética. Lola, no es que te vayan a decir eso.
Veo muchos ojos clavados en mi cuerpo y no sé qué
Lola,
va a pasar.
Que esta gente lo mismo se les pasa. Te pueden decir, oiga, pues mira, usted, tía estúpida. Te lo pueden decir.
Luego voy a llamar y les voy a preguntar
a ellos. No es que yo te lo esté
diciendo. Sí, pues luego voy a llamar y les voy a preguntar a ellos directamente. Pero yo tengo aquí uno de los números que sustituye al 010. Si quieres, lo cuento.
Cuéntalo. ¿Cuál es?
91 480
sí.
0010. Wow. Vale. Ese no tiene coste.
Ese no tiene coste.
Y te
pero
manda...
el 010 tiene coste. ¿Tú le has preguntado a Google si tiene coste el 010?
Pues ahora mismo se pregúntaselo, lo pregunto, pero vamos.
Yo voy a tener que, Google te lo dice. Rápido.
Voy a tener que mirar en la factura porque ayer precisamente en el 010 pagué una multa. Y ese era el teléfono del ayuntamiento.
Sí. Por cierto, antes de continuar, quiero deciros... en estos días me he reunido con gente muy, digamos, que tiene mucho mando en la Guardia Civil. Amén. Y les comenté, digo, oye, he recibido un mensaje, un SMS de la DGT que me dice que tengo pendiente para pagar una multa y tal y cual. Y entonces me dijeron ellos, eso que te quieren hacer una estafa, bórralo
así
el mensaje y lo ponéis como tal, y es lo que he hecho. Así que si os recibís, la DGT no manda mensajes, chicos.
Ninguno.
Chicas, ¡no! manda mensaje la DGT. O sea, si os manda uno, eso es para quitaros la pasta.
Bueno, hay una cosa, tengo que hacer una precisión, ¿eh? Sí. El ADGT, o sea, el tráfico de Cataluña sí envía mensajes de SMS de notificaciones. De hecho, estamos intentando que dejen de hacer esa práctica porque están facilitando precisamente la ciberestafa. La DGT de Cataluña, ya repito, sí que envía SMS. O sea, te notifica multa.
Pero
por
no,
SMS.
Sabe, y no se puede llamar a Dios, vosotros sois tontos o qué pasa. ¿Cómo vais a hacer eso? Claro, hay que decírselo. Te digo porque, claro, a ver, como ahora tienen presupuestos diferentes, tienen todo diferente y tal, en eso, coño, pero tenemos que ir todos a una en ese rollo.
Exactamente, exactamente. Y bueno, y respecto a estas cuestiones de llamadas que nos hacen de las instituciones públicas, normalmente pidiendo DNI para algunos trámites, pues digo, no hagáis
esto. O del banco.
Sí, no hagáis
esto. El banco no te manda mensaje diciéndote, oye, que... Además, si las claves las tienen los bancos, no hace falta que te pidan nada.
Bueno, tengo que comentar que tengo que decir que ahora Lola estaba intentando buscar con el Google y no le ha hecho caso. ¿Por qué? Porque ahora la nueva actualización del buscador de Google que atiende a los comandos de voz no atiende si tienes la boca llena. Y estaba ya con una empanada ahora mismo.
No ha sonado bien. Quiere decir que estaba comiendo.
Exactamente. Vale. Ese es el tema. Que
desde luego eres
un problema.
Una cusica. Creo que...
No,
bueno,
es cierto, hay una aplicación...
La venganza se sirve en plato frío.
Bueno, pero tú acuérdate que te ha ayudado, ¿eh?
Sí, todo sí, uno por lo otro.
A mí, yo tengo una anécdota del rector de la Universidad Católica de Murcia, ¿vale? Que en una ocasión yo estuve dando una conferencia allí y tal, y estuvimos... tomando un aperitivo y charlando y me contaba la anécdota de que había un teléfono que no le funcionaba bien. Entonces, él llamaba con el teléfono fijo de la universidad, llamaba para que le repararan. Entonces, dice, me respondía una máquina y este hombre es de Murcia cerrado. O sea, de Murcia a Murcia, ¿vale? Y entonces, en concreto, de Caravaca de la Cruz.
Donde nuestro amigo Mista.
Exactamente, Mista que vive allí.
De los marqueses.
Efectivamente. Y entonces, bueno, pues este hombre llamaba y entonces decía, la máquina le decía, diga el número de su número de teléfono. Y él decía, da. Decía, el dos. Vale, da. Entonces, claro, la máquina decía, por favor, no le entiendo, por favor, repita el número. Y el otro, da. No había manera. Pero estoy hablando, ojo, del rector de la Universidad Católica de Digo quién es porque es cierto y se puede constatar este
283. 283. 283.
Sí, no, pero decía el 2, él decía, porque el teléfono empezaba por 2. Y diga el teléfono, el número de teléfono y tal. No le entiendo.
Tal cual. Bueno, como digo, Siri realmente ahora mismo, si tiene la boca llena, te dice traga y después me habla porque no entiende.
Ella ya te. O sea, está programada para decirte. Traga.
Exactamente.
Vale.
Y luego, bueno, hay una cuestión muy importante que una aplicación de meditación, de las que más se está ahora mismo descargando, lleva 4 millones de descargas.
Wow.
Esta aplicación de meditación te está constantemente recordando por notificaciones que debes estar relajado. Este es el tema.
A mí eso me estresa mucho.
Constantemente.
Que me digan que relájate. ¿Os acordáis de la película de Aterriza como puedas? Que hay una señora que se pone histérica en el avión.
Sí.
Y hay una cola para pegarle puñetazo a la señora. Y tal, había uno con un bate de béisbol, otro con un puño americano y tal. En fin.
De relájate más que chiquito, lo dice, ¿no?
Sí,
relájate.
Pues sí.
O sea que esa aplicación existe.
Esa aplicación
existe. Y te está dando el coñazo continuamente.
Es de meditación.
Relájate, relájate.
Y te está recordándolo, ¿no? En todo momento, ¿no? Bueno, y también hay bastantes nuevas aplicaciones. Por ejemplo, un nuevo sistema de seguridad conectado con la alarma de nuestra casa. Hablemos de lo que se llama la domótica, ¿vale? Wow. Domótica.
O sea, tú tienes la alarma que tienes en casa, la tienes domotizada.
Exacto.
Y la tienes en la aplicación en el móvil.
Exactamente. Bien, hay aplicaciones eso. Para todo. Hay neveras inteligentes que te avisa cuando el yogur te va a caducar y todo esto. ¿Sabes que hay cosas así, ¿no? Incluso la lavadora.
Sí, pero eso, ojo, hay que decirle a la gente que eso no lo sabe el frigorífico por ciencia infusa, sino que hay que darle primero información. Claro, ojo.
Bueno, ¿cuál es el problema? Que hay una aplicación ahora que conecta el sistema domótico, digamos, de alarma de conectado a la policía con la nevera, que activa la alarma cuando vas a visitar la nevera después de medianoche. Para que no...
O sea,
que
es un poco como prohibirte la entrada al bingo, tú mismo.
Claro, efectivamente. Bueno. Después de las 12 no se puede abrir la nevera, amigos. Esto realmente es una práctica.
O sea, empieza a sonar una alarma y todos los vecinos dicen, oh, mira, fulanito se va a poner ciego.
Para evitarlo, ¿no? Esto yo creo que es muy importante, ¿no?
Yo también tengo una alarma en el frigorífico que me dice cuando no hay
cerveza. José Luis. Una alarma que te dice que...
Que no hay cerveza.
Que no hay cerveza.
¿Sabes quién es?
Esa la quiero yo.
Tiene voz femenina. Y es mi mujer, dice que no hay cerveza en el frigorífico, rellena.
Y Gabriel, ¿y no hay una alarma para que no se pueda coger lo que no se debe en momentos de dieta?
Es que después, después de las 12 de la noche, cualquier cosa que pillas, ¿no?, de la nevera, pita. Mal asunto, ¿no?
Pero si antes de las 12 me lo he comido todo, ¿qué hacemos?
Sí, también ese es el tema, ¿no? Bueno.
Bueno, el planteamiento es lógico. O sea, tú puedes comer hasta las 12 menos un minuto. Te pones ciego y luego ya vas y dices, bueno. De todas formas, este tipo de aplicaciones está muy bien. Una pregunta, Gabriel. Y a vosotros, si también conocéis algo del tema, os rogaría que entrarais a saco, por favor. A ver, hay una alarma que yo he visto que la anuncian, que dice, cuando entran los cacos en tu casa, empieza a salir humo, sí. Que no se ve nada.
Visión, baja visión.
Sí, se pierde la visión porque te lo llena todo de humo. ¿No has visto esa alarma?
Sí.
No, pero no.
Sí, existe.
Yo la he visto funcionar.
Yo no sé que se habría fumado. Sí, el tío lo inventó, pero...
Mariano.
Pero eso lo he visto, pero ese era solamente la casa de Bob Marley. En la casa de Bob Marley.
No, perdona.
Mariano, sí, yo he visto el anuncio, pero no les debió de funcionar muy bien porque eso duró un verano. Y a luego ver, ya desapareció
claro,
el humo,
yo no sé, o sea... Te anuncié, decía, la única alarma que si entran los cacos en tu casa, suelta un humo que evita que te roben nada porque no se ve nada. Entonces,
pues igual. tengo yo un invento, Mariano.
A ver.
Que ya había hablado con todas las empresas de seguridad. En vez de humo, cuando entra un caco, les caiga un cubo de agua helada, pero vamos, que se van a quedar.
Hombre, si es una noche de calor, casi se apetece.
Bueno. Tienes razón, tengo que mejorar mi investigación y si la tengo agua, que mejorar.
Ángel,
¿eh?
Y si es agua hirviendo puedes herir a alguien, con lo cual
vaya.
Invento te lo puedes meter, digamos, un poco en la carpeta de invento fallidos.
Puedes evitar el programa y quitar esto que he dicho porque no sirve.
Y otra cosa, y si es humo también te puede decir un
caco. Ha habido dos incongruencias ya en el programa. Una de Lola diciendo que cada 12 menos 5 te puedes poner ciego y luego Ángel con el tema del agua. Vamos bien.
Yo tengo una pequeña información de esa alarma.
Adelante,
de humo.
José Luis.
¿Sabes por qué la quitaron? Porque
no sabía ni que la habían quitado, fíjate.
Salta, se empieza a salir humo, no se ve nada en la casa, pero el problema es que cuando llegan la empresa de seguridad tampoco ve. Y no sabían si había caco, si no había caco, no había nadie.
Y el caco puede decir, pásalo, tronco.
Todos perdidos allí. Y ese era el problema.
No, está claro. A ver, yo lo que no tengo claro es que ese tipo de alarmas, vamos a decirlo así, que habrá gente que la habrá comprado,
sí,
pobrecilla.
Sí, claro, ¿entiendes? Está bien pensado.
Coño, tengo un amigo, Berto, que la compró y la metió en una serie que hace él y que tuvo un problema en casa y le saltó la alarma y estaba todo lleno de humo. Es muy divertida la...
Pero ya tengo la solución. He seguido investigando.
Perdona, ¿ahora mismo se te ha ocurrido o ya lo traías planeado de casa?
Lo traía un poquito investigado, pero sí. En vez de agua fría, espuma. como las camisetas mojadas.
La fiesta de la espuma, ¿no?
Pues exactamente, que les caiga espuma y hacemos...
¿Y esto qué le impide que se lleven un cenicero de cobre, por ejemplo?
A ver, pero a lo mejor se van más contentos, porque si tienen una fiesta también con los romanos...
Claro, no. Estamos hablando, ojo... No, hagamos cachondeo con estas cosas.
Perdón, por favor.
O sea, hay gente que se ha gastado una pasta.
Perdón.
Yo tengo, pagando durante todos los meses.
Yo tengo alarma.
Para tener la alarma esta del humo famoso, del humaco.
Yo esa lo tengo.
¿Vale? Y la gente que han dicho, ¿y para qué coño? Claro, tú lo analizas luego y dices, ¿para qué coño voy a pagar yo lo del humacos y tal?
Pero si ya fumo yo solo para que. No
tiene nada que ver. Pues yo, por ejemplo, que Gabriel, que es un hombre que ha vivido toda la vida en los backstage, sabe perfectamente que el humo es algo que es, digamos, algo muy, muy,
muy
recurrente dentro de los...
Exactamente.
Para que las luces se vean mejor y todo esto. Pero es un humo que hacemos con una máquina de humo.
Y en los camerinos sin máquina también, humo también.
El humo también, pero ahí es de otro tipo, de otra índole. Otra índole, efectivamente. Uh-huh. Pero quiero hacer hincapié sobre esto, que habrá gente pobrecita que haya comprado este invento de lo del humo, uh-huh, y le ha funcionado relativamente.
Pero seguro que le has rebajado ya el precio porque ya no hay humo.
Ángel, no hagas aseveraciones que no tenemos datadas, bueno, tío. ¿Tú esto tienes constancia de que se le ha abaratado a la gente?
Es que a mí, yo la tenía y me han bajado 50 céntimos.
Tendría que haber hecho haberte quitado la máquina del humo, decirte, mira, ya no, lo del humo ya no pica, tío. Vamos a hacerlo de otra manera.
Ya fumas tú bastante.
Pues te pongan un pitbull cibernético, ¿me entiendes? Un robot, que ya los hay. Hay robots que hacen verdaderas virguerías. Uh-huh. O sea, yo estaba viendo el otro día un reportaje de un robot. Hay un señor haciendo una obra en alto. Sí. El hombre está haciendo una obra y le falta una herramienta. Entonces le manda la aplicación con la aplicación del móvil al robot. Y el robot, uh-huh, le pilla la herramienta y se la sube.
¡Hala! Uh-huh. Mira.
Se acojonante. ¿Qué te parece?
Total. No, realmente, a ver, ahora en serio, realmente los países asiáticos están liderando todo el tema de la robótica y ahora mismo, por ejemplo, en Corea, en la parte de Seúl y demás, ya no utilizan grúas para mover los coches, sino son unos pequeños robotitos con una fuerza espectacular, muchachitos que los suben, incluso todoterreno y demás, y mueven los coches mal aparcados y demás, y los policías lo controlan ahí con el mando y tal. Realmente alucinante. Exacto. Esto, ¿eh?
O sea, yo creo que la revolución de las casas de actualmente es el robot, la rumba, que llama y tal, que eso ha sido una revolución.
Yo recuerdo en un programa de televisión que yo hacía, compramos una muñeca, compramos una muñeca robótica, muñeca sexual, para practicar sexo con la muñeca, no te lo pierdas. Pero la muñeca pesaba como 60 kilos.
Claro.
O sea, no te creas tú que era una cosa que te la puedes llevar a la playa. No.
Claro.
O sea, pesaba como 60 kilos. Claro. Y entonces en la publicidad te decían japonesa, la muñeca. La japonesa ya sabe que se le ha pirado la pinza hace rato, ¿no? Tiene una pedrada importante. Y entonces, el caso es que la muñeca esta te servía para llevártela, por ejemplo, en el coche de acompañante, porque era perfecta, era una mujer hermosa, por supuesto, y tal. Y entonces tú ibas en el coche y te la ponías al lado y que era como que ibas con una pareja.
Claro.
Estas cosas. Y luego además podías tener relaciones con fornicio, con la...
¡Wow! Ahí.
¿No sería esa que usaban para usar el carril bus o wow del...
Sí, exactamente, pero esa me era de otro tipo. Esa época que hay, que se ponía...
Se ponía una muñeca y ya iba acompañado y ya podía entrar.
Uh-huh. En fin, bueno, oye... ¿Alguna cosita más, Gabriel? Te queda un minuto.
Bueno, tenemos bastantes realmente novedades con esta cuestión, ¿no?
Vale, muchas gracias, Gabriel.
Muy bueno, Gaby. Oye, Gaby, hablando de la Pantera Rosa, ¿tú no sabes el chiste que de la Pantera Rosa que va a buscar a los amigos y dice, ¿dónde estarán? ¿Tarán? ¡Tarán, tarán, 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 tarán! De Pink Panther en inglés perfecto.
Oye, fuera de programa esto, porque no viene en escaleta ni nada. Es una... Me estaba contando Lola una cosa hoy cuando estábamos comiendo.
No te he contado nada.
Sí, Lola.
Yo estaba ahí, Lola.
Me ha contado Lola. Me ha dicho Lola, dice, he oído una noticia que me ha dejado flipando. Y digo, ¿qué ha pasado? Dice, un piloto que se equivoca y en vez de llevar a la gente al destino donde estaba previsto, lo lleva a otro sitio. Entonces digo yo, Lola, pero eso
tú
cómo puede ser.
De dejarme en ridículo, no, siempre coño, no pero, sabes qué hacer. Sí,
a ver, Lola.
De muy buena fe lo que yo he escuchado.
Claro, claro.
Es que
claro.
A lo mejor pijilla. Yo estaba con la cabeza en otro sitio.
Puede ser. O metida en algún lado.
O metida en unos. Pero es que además dijeron cositas que me cuadraban,
claro,
entre
escucha,
comillas,
pero que
¿no?
A mí me ha llamado la atención lo que has dicho, Lola. ¿Sí? Por eso, por eso lo comento.
Esto lo he vivido yo con un taxi.
Sí.
Muchas gracias. Pero a ver, un taxi, vamos a ver. Tú pillas un taxi y te lléveme a Moratalaz y te lleva a San Sebastián de los Reyes. Vale, wow. En el peor de los casos, tú le dices, oiga, que yo es que no vivo aquí, aquí yo no conozco a nadie, lléveme a mi barrio, ¿no? Pero lo único que puede pasar es que le diga al señor, ay, pues me he equivocado, perdone, tal, te lleva allí y ya está. Pero un avión, Lola. Es que Lola me dice, wow, que se ha equivocado el tío. Y a mí me preocupa eso.
Sí, y a mí
o sea,
también
me lo ha contado
preocupo.
Y me preocupa, sí, claro. Porque yo digo, o sea, yo cojo un avión. Que voy a Santiago de Compostela, por ejemplo, sí, y el avión aparece en Málaga, sí, y digo, coño, qué buen tiempo hace Santiago hoy.
Claro, ¿vale? Claro.
Y resulta que estoy en Málaga.
La explicación que dieron es que a la hora de programar se sí confundió en una... Primero, no era un equipo, no era
la tripulación,
una tripulación
la crew,
española.
Que dicen, sí.
Que vinieron como en el último momento.
Ah, bueno,
momento
son suecos, pues no, claro, no tienen ni idea. No, no, no.
Programaron, parece ser que se confundieron en uno de los dígitos de tal. Y bueno, les llevó a otro sitio. Yo todo esto, como soy erudita...
Sí. ¿Eh? A ver, yo entiendo... Mira, vamos a ver, Lola, yo
pues,
puedo entender...
Yo me lo trago que todo, yo, me
escucha,
como lo que sea.
Lola, que yo lo wow entiendo y vamos a investigar esta noticia. Porque
sí,
me
sí,
parece
sí
una cosa de locos. Yo entiendo que si tú, por ejemplo, vas a Irak,
sí,
y el avión te lleva a Irán...
Sí.
Pues coño, por una letra, bueno, pues te puede llevar, vale. Pasa, pues,
sí.
Pero yo qué sé, un avión que diga, no, pues han puesto un dígito mal y te
voy
lleva a otro lado.
Voy a buscar el podcast ostras del día.
Por favor.
A ver tú si era el 28 de diciembre.
Eso, ¿dónde lo has escuchado, Lola?
La semana, en la COPE.
En la COPE, no, Herrera, con Herrera.
Yo escucho la COPE.
Herrera cuenta muchas trolas, también te digo.
Bueno, wow, en este caso era su hijo y el equipo y estaba...
Ah, bueno.
Sí,
estaba Goyo.
También,
estaba
el hijo
tal,
también dice trolas.
Claro, bueno, claro. De tal palota al castigo.
La culpa
claro
es de Poncio.
Que sí, Albertito Poncio, es un crap, pero...
Mucha, sí,
claro,
sí,
también...
Sí.
Bueno,
pues nada, que no te voy a contar nada más, que no me tires de la lengua no y no seas tan portera. Porque yo no lo he dicho,
Lola,
para que tú lo casques,
Lola,
en antena, que
Lola
luego dirán que soy como
escucha,
soy. Pues no.
¿Sabes qué pasa? Que me ha pasado a mí,
sí,
digo,
sí,
la,
claro,
toda la vida,
sí,
que yo escuchaba a la gente que decía,
sí, sí,
pues el otro día un tío sí mató a un elefante con una escopeta sí de perdigones y tal, y yo decía,
claro,
me estás contando, y dice, sí, lo he oído en la radio. Entonces,
claro,
claro, era lo había oído en la radio, ya
oye,
está. Ya
la radio
na, nadie
palabra
decía
de
nada.
Dios,
claro,
no hay un medio que sea más veraz.
Pero vamos a indagar en este tema,
¿sí?
Porque
pues
eso me parece preocupante.
Pues, claro. Qué pena que no tenga tiempo de oír los
hombre,
podcasts.
Bueno.
De la semana pasada, tipo jueves, viernes.
Bueno, te lo pongo como deberes, Lola. Te lo pongo como deberes y la gente se queda preocupada.
Solamente por darte con la noticia, sí, ¡pum!
Pero, a ver, que no soy yo, Lola,
no,
que no soy
prima,
yo. Eres tú.
Es tu prima la que te lo dice.
No, no, no eres tú, soy yo. Quiero
claro
decir que es el problema.
¿Para qué lo cascas? Siempre dime permiso.
Se te queda cara de bobo cuando llegas al...
Me la contaron mientras estábamos comiendo,
¿claro?
Oye, antes de la reunión de escaleta,
¿claro?
Que me dice Lola, tal, no sé qué. Que por cierto, tienes un saque interesante, ¿eh?
Wow.
Lo hayas comido bien de bien, ¿eh?
Para reponer de ayer y sí antes de ayer.
Es que se ha metido un viaje de jamón, chaval. Han traído un jamón, por cierto.
Un jamón.
No veas cómo es. Y Lola dice, uy, ¿cómo está esto? Por Dios, bueno. Así que...
Oye, María, me pasó una vez, solo es un segundo, que me contrataron para ir a un pueblo, pero se equivocaron. En vez de mandarme a Soria, me mandaron a Burgos.
Ah, bueno,
y cuando
esto,
llego ahí,
sí ocurre.
Digo, hola, soy el mago. Y la gente me miraba así,
¿y
un
qué
pueblo.
Claro, ¿y qué?
Digo,
¿y qué?
Dice, ¿dónde es la actuación? Dice, ¿qué actuación? Digo, sí, de la magia. Dice, si aquí no, un pueblo de estos que hay cuatro habitantes.
Ay,
llega la niña
mío
y dice, mira, es un mago, mira, un mago. Había un tío en la plaza, mira, que hay un mago. Los dos niños que había, les hice una magia.
Y
cuando
se
y
cuando
desapareció el pueblo.
Llamo a Sandra y dice, no, ay, no, es que no es aquí, es en Soria. Llamo al de Soria. El de Soria
sí
flipaba, bueno.
A
se
mí
te queda una cara de tonto. Bueno, ya iba con la cara de tonto.
Eso ha pasado en muchos sitios, ¿eh?
A mí me
o sea,
mandaron
a orquestas
rodaje
completas que sí las mandan a un sitio y llegan y dicen, oye, el escenario. Y dicen, ¿qué escenario? Y coño, pues venimos a tocar y tal.
Me mandaron
aquí
a
no
rodaje a hacer un rodaje muy interesante porque yo hacía un personaje de la historia. Me mandan la ubicación, voy con mi coche y la ubicación me para en frente de unas vallas metálicas con un toro detrás.
Coño.
Que me miraba con unos cuernos. Y yo digo,
te miraba con los cuernos.
Con los cuernos.
Eso
me
sí que
miraba. Vaya, y yo decía, esto es una broma. Y llamo y digo, ¿pero dónde me habéis pasado la ubicación? Ay, perdona, pero no puede ser. Total, llego al rodaje. El director, cabreadísimo porque llegó tarde, me echó la bronca y me tuve que tragar la vaca tal, y todavía me deben el dinero de ese rodaje.
Ah, sí, eso es lo peor de todo.
Eso es lo mejor.
Porque el que te hubiera matado el toro tampoco tiene tanta importancia, pero que no te paguen, eso ya es... En fin, bueno, hemos llegado al final, vamos a ver si deshacemos todo este entuerto. Y averiguamos bien cómo es el tema para pues eso, que esto
solamente
es un programa serio.
Por darte con ello...
Así en la cara, efectivamente. A mí ya. No me hagas eso porque me aforo y ya está. Así que, bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar ahí, la verdad. Y hasta siempre. Adiós, adiós, adiós.
Llega la noche oscura, mentes peligrosas al filo de locura. Mariano, en el aire está. Onda Madrid, fibra sin parar.